¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, son las 2:06. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Hoy día vamos a conversar con un hombre súper interesante. Estudió diseño y trabaja en una parte de su vida como profesor en diseño, pero el lado más potente quizás y del que más vamos a hablar hoy día es su lado como montañista, como alpinista, como un hombre que es instructor de escalada en hielo y alta montaña. También es artista marcial, también es escultor. Me refiero a Diego Vergara, que es parte del Centro de Formación de Montaña y que este sábado a las 4:30 va a estar haciendo una charla sobre la que queremos conversar, porque es un tema que por lo menos a mí me apasiona y es esa cosa sagrada, tan poco conocida, que tiene el Cerro del Plomo, donde hace aproximadamente 500 años fue sacrificado ese niño, ¿no?, que se encontró hace unos 60, 70 años atrás y que hoy día está en el Museo Nacional de Historia Natural. La charla que va a hacer Diego se llama Apu Huamani el Plomo. Justamente lo que intenta, o lo que yo entiendo que intenta hacer esa charla, es que sepamos muchísimo más, que tengamos mucho más contexto sobre la importancia mística, sobre la importancia que tenía este espacio de nuestra ciudad para los incas. Eran capaces de venir desde el Cusco hasta el Plomo para hacer un sacrificio de esta envergadura. Así que promete ser súper interesante la conversación con Diego Vergara, un hombre que también ha estado en muchas cumbres, que junto a Ernesto Olivares, a quien entrevistamos hace algunas semanas, y nos contaba de todas sus peripecias tratando de llegar a la cumbre del Everest, como cuando se le congeló una pierna, cuando estuvo en ese, ¿se acuerdan?, esa caída de nieve, ese rodado que mató a más de 20 personas. Bueno, en ese mismo grupo, el Centro de Formación de Montaña, está Diego Vergara. Así que vamos a partir con música y luego vamos a la conversación. Escuchamos a la ELO, la Electric Light Orchestra, con Last Train to London.
All around, it felt so right. It was one of those nights, one of those nights when
buena música suena en Santiago Adicto y en Radio Duna, por supuesto. Escuchábamos a la ELO, la Electric Light Orchestra, con Last Train to London. Y estamos en línea con Diego Vergara. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un tremendo gusto de poder conversar contigo por primera vez y de poder conocerte, porque por lo que hemos estado ahí investigando, eres una persona con múltiples intereses, que ha practicado múltiples disciplinas y tienes esta cosa media, no sé si decir renacentista, pero sí de mezclar el deporte con el arte, con el diseño, con la enseñanza, con la naturaleza, con la escultura. Súper, súper interesante tu vida, Diego, así que encantado.
Muchas gracias, Rodrigo. Igualmente, encantado de estar acá en tu espacio.
Déjame presentarte, Diego Vergara, la razón de nuestra conversación de hoy día es tu lado, que es muy importante, tu lado de montañista, de alpinista. Practicas estas disciplinas desde los 14 años. Hoy día tienes, ¿cuántos años, Diego?
41 ya.
Ya, o sea, hace más de 25 años. Eres uno de los fundadores del Portillo Ice Fest, que partió el año 2004. Eres instructor de escalada en hielo y de alta montaña. Eres también artista marcial, pero no logré entender qué disciplina era. ¿Qué es?
Bueno, también a esa edad, a los 14 años, partí con karate, kyokushin, kaikan, pero después pasé por aikido, pero finalmente soy kendoka, que es el arte marcial del sable, que hace honor en el fondo a los samuráis.
¿Y tienes algún dan? Porque en un posteo leí que te estabas como preparando para tu dan, no sé si para tu primer dan.
Sí, tengo mi shodan, que tuve la suerte de sacar en Hong Kong y estudiar en Japón junto a Sumi Sensei en Fukuoka.
Wow, de eso lo supe solo por una foto que está en tu Instagram, donde aparece justamente, claro, como con unos sables y unas espadas, que me hizo como perderme de lo poco que uno normalmente conoce de las artes marciales. ¿Puedes repetir cómo se llama la disciplina?
Sí, bueno, la disciplina se llama Kendo, viene Kendo de una antigua arte marcial Kenjutsu, la que practicaban los samuráis, el camino del sable.
Ya, y o sea, no solamente estás en plena forma física como montañista, con una capacidad pulmonar que debe ser envidiable, sino que además tienes un primer dan en artes marciales. O sea, pobre el maluenda que se encuentre contigo en la calle, porque de perseguirlo lo vas a alcanzar, y si lo alcanzas, chuta. Bueno, aunque ustedes como que también trabajan una especie de disciplina que los hace responsabilizarse de ser un arma, ¿no?
Por supuesto, y aparte que en la medida que vas practicando las artes marciales, vas apaciguando ese sentimiento violento, ¿no? Y te transforma, claro, al final en buscar controlarte a ti mismo, buscarte domarte a ti mismo, finalmente.
Bueno, pero todo tiene un límite, pues, Diego, pero no vamos a hablar de eso hoy día, ¿no? Claro. Diego, también eres escultor, de profesión eres diseñador industrial de la UDP. ¿Haces clases actualmente como profesor de diseño, en diseño y en arquitectura, o no estás haciendo en estos momentos?
Actualmente no en la universidad, pero hago clases desde acá del campo, hago clases de oficios antiguos, de forja. Pero fui un amante de hacer clases en la universidad, en la Chile, en particular en la FAU, que fue la universidad que me acogió, y junto a Fernán Mesa fue un privilegio esos años de docencia.
Y dentro del tema de la escalada, también dice alguna parte de tu perfil que leí que eres un seguidor de la filosofía de Yvon Chouinard, que es un hombre impresionantemente importante, fundamental en la vida de Douglas Tompkins. Cuéntanos un poco quién es Yvon Chouinard, para que la gente, yo lo conozco poquito, pero vi hace poco ese documental alucinante de cuando sube Tompkins, Yvon Chouinard y dos personas más al Monte Fitzroy en el año 67 o 69, no me acuerdo, y es impresionante cómo se vienen en auto desde Estados Unidos, pasan por no sé cuántos países, incluido Chile, y hacen esa ascensión del Fitzroy.
Totalmente, Rodrigo, esa es una historia épica, maravillosa. Bueno, hay un documental que Patrick Moore lo ha mostrado en el Banff Festival acá en Chile, y también creo que está libre hoy en día en internet, lo pueden buscar. Y es una maravilla, porque estos eran unos amigos que no tenían plata, que lo único que querían era escalar y soñaban con estar en la naturaleza, y su pasión los llevó a hacer cosas increíbles, como esa expedición única, ¿no? Y después fundaron Black Diamond, después fundaron, bueno, se llamaba Pacific Iron Works en esa época, Chunar Equipment y posteriormente Black Diamond, y ellos también fundaron Patagonia, gente muy apasionada pero muy consciente.
North Face también, ¿no?
Ellos estuvieron vinculados, por supuesto, no tanto Yvon Chouinard, pero sí más Douglas Tompkins. Y lo más bonito de esto es que nunca perdieron su pasión y su ética, siendo que después se transformaron en grandes empresarios. Hasta el día de hoy, Patagonia es una de las empresas que tiene mayor conciencia medioambiental, trabajan con materiales reciclados, fomentan el reciclaje. Es una maravilla cómo trabajan. Y un tipo auténtico. Yvon Chouinard es un coloso no solo de la montaña, aperturista en Yosemite, primer escalador en hielo que modificó los piolets y empezó a hacer clases, sino que también él es un herrero también. Entonces me empapo mucho en la filosofía de Chunar, porque también es una persona que desde el arte de la forja, él diseñó los primeros clavos de escalada que se ocuparon en Yosemite, y también fue consciente del daño ambiental que ellos producían y después se encargó de diseñar otros productos que fueran menos dañinos para el entorno. Es un tipo extraordinario, recomiendo sus libros como Dejen que mi gente vaya a surfear, un tipo con una visión moderna empresarial, pero también ecológica y también sustentable, que es lo que ya tenemos que velar hoy en día, ¿te fijas?
Y a propósito de la forja, tú también haces talleres de forja, bueno, en estos momentos no, me imagino, pero en momentos de cierta normalidad, tú haces talleres, haces cursos, se ven fotos ahí de la gente aprendiendo, porque como dices tú, el trabajo del fierro, de la forja, es el único que en el fondo, no sé si es el único, pero tiene esa particularidad que tienes que hacer tus propias herramientas con el mismo material, no como otros materiales que se trabajan con el fierro, no, acá tú tienes que partir, digamos, diseñando tus herramientas, ¿no?
Exactamente, lo más bonito, bueno, todos los oficios ancestrales son maravillosos, la carpintería, la forja, la cerámica, todo lo ancestral respeta mucho el medio ambiente, los oficios antiguos y sobre todo los procesos, más que el resultado. Ellos se encargan de hacer un proceso impecable para que el resultado sea impecable. No es esa visión occidental moderna que tenemos muchas veces, que buscamos más el resultado, pero para llegar al resultado hay que hacer un muy buen proceso. Y acá, en el fondo, el oficio de la forja lo que tiene eso, es muy elemental, trabaja con una fragua, con un yunque, es muy mental, está siempre pensando lo que vas a hacer, no es esta cosa bruta, el herrero que uno ve en los cómics, digamos, gigante, que le pega un golpe al yunque. Hay eso también, pero más que nada hay una concentración y un diálogo. Y lo otro es que te haces toda la herramienta, porque la madera no puede hacer las gubias que van a tallar la madera. Pero sí la forja puede ser un martillo o una tenaza que finalmente te sirve para forjar. Entonces es muy autárquica en sí misma, ¿te fijas? Es muy interesante la forja.
¿Tienes algunos, no sé, maestros de la escultura del fierro en Chile que te parezcan importantes o te hayan influido en lo que tú haces?
A mí personalmente, Rodrigo, siempre me fascinó la figura del maestro herrero antiguo que había en los campos, ¿no es cierto? Ese personaje especial, de pocas palabras, que arreglaba las herramientas del campo y que también era un sabio. Pero ese personaje, lamentablemente, está prácticamente extinto. Entonces yo lo fui a buscar a Europa. Ahí conocí a mi maestro, que es verdaderamente Ramón Recuero, que es el director de la Escuela de Herreros de Toledo, y tuve la suerte de ser su alumno allá y aprender de él, y también de sus profesores, que tuve el agrado de recibirlo en Chile en noviembre del año pasado, y hicimos el primer seminario Forja de Toledo acá en Chile. Fue un privilegio. Ellos son gente muy, muy potente, están online ahí, abiertos a cualquier consulta del mundo que quiera aprender, verdaderos maestros de ese arte.
Yo estaba pensando, no sé, a mí me interesa el tema de la escultura, y ahí tenemos también algunos grandes maestros que han trabajado en ese material y que son grandes forjadores, como Félix Maruenda, por ejemplo, que es una bestia de ese tema. Está Sergio Castillo, tenemos, bueno, el mismo Pancho Casitúa hoy día, entre varios materiales también, trabaja con el fierro. Hay una escuela muy bonita en ese sentido en nuestro país.
Una escuela maravillosa que yo personalmente no he tenido el privilegio de conocer, por ejemplo, a maestros como Casitúa, pero siempre sigo, ¿no es cierto?, ese legado que tenemos en Chile, que tenemos mucha fuerza en la escultura, en la roca, en la materialidad del metal, y bueno, ahí buscando siempre la fuente y aprendiendo eso también.
Bueno, mira, a ver, es que dijiste un nombre que yo te lo dije antes también, pero que en el fondo nos permite, a través de ese nombre, entrar al tema que en el fondo nos llama hoy día. y que es el niño del plomo, que es esta charla que tú vas a dar el sábado, que se llama Apu Guamani el Plomo, en el Instagram del Centro de Formación de Montaña, que es @cfm-chile. Y es que Pancho Casitúa, que vive en Pirque, arriba de una cantera, tiene un proyecto junto con su pareja, la Ángela Leible, que es una pintora extraordinaria, y junto con otras personas más, de devolver el niño del plomo al Cerro El Plomo, un proyecto que de verdad les importa mucho y en el que ha gastado mucha energía. Me imagino que tú sabías esto, pero si no, te lo comento porque veo inmediatamente un vínculo entre tú, Diego Vergara, montañista, amante de esta cultura milenaria de detrás del plomo, y escultor, con Pancho Casitúa, uno de los grandes escultores de la historia de Chile, un hombre que ama la montaña y que quiere devolver al niño al lugar donde fue encontrado.
Exacto, exacto. Es que, ¿sabes, Rodrigo? A mí me impresiona porque se produce como un efecto sincrónico, ¿no es cierto? Sí. Saber que exponentes nacionales como Pancho Casitúa o Ángela Lieble, a mí me emociona que esos artistas, digamos, estén compenetrados en un proyecto tan afín que finalmente la búsqueda de todos nosotros, de darle una trascendencia a nuestro acto y a nuestro entorno, a esta ciudad maravillosa que nos encanta, que es Santiago, pero también nos da de repente tantos dolores de cabeza. Pero todo eso se pasa cuando tú sabes que hay una montaña sagrada en tu espalda, que cada día te recibe. Entonces, a mí me encantaría encontrarme con Pancho Casitúa, sería un honor conocerlo. No he tenido la suerte todavía de conocerlo personalmente, pero lo sigo hace años. Es también uno de mis mentores escultores chilenos. Y Ángela Lieble, que me encanta su forma de pintar, manteniendo el trazo, una cosa también incluso media oriental, de desglosar, ¿no es cierto?, la estructura de la musculatura de un caballo, de un ave. Me encanta lo que ellos hacen y de seguro que vamos a trabajar juntos algún minuto, porque todos nos tenemos que unir y apoyar esta iniciativa, que es devolver esa trascendencia a nuestro entorno.
Inevitablemente se van a conocer, Diego. ¿Por qué no partes contándonos? Nosotros entrevistamos hace unas 3 semanas, creo, a Ernesto Olivares, compañero en el Centro de Formación de Montaña, y que tiene más historias que, no sé, impresionantes, las historias que tiene de sobrevivencia, un crack de la montaña igual que tú. Cuéntanos un poquito qué es el Centro de Formación de Montaña, qué es este espacio que junta gente tan chora y tan que conoce tanto la montaña como ustedes.
Claro, mira, y la verdad que es muy loco, porque con Ernesto, al igual que con otros montañistas, nos conocíamos por el día a día, por expediciones, por actividades, y siempre una admiración mutua de la forma cariñosa y profunda de hacer las cosas, y muy generosa. Entonces en eso la imagen de Ernesto siempre ha sido un gran profesor que ha marcado muchas generaciones. Y tuve la suerte de mis primeras expediciones de guiada a la Aconcagua, trabajarlas con él y junto con Misael Albial, otro extraordinario ser humano y montañista. Y fíjate que surgió esta conversación en muchas ocasiones, en muchas expediciones, de poder llevar la montaña gratis a la gente, de que la gente pueda ir a la montaña sin pensar en las lucas que necesita para el transporte, qué va a comer, quién me va a enseñar, evitar también un poco los accidentes, y también tratar de hacer lo que nosotros no pudimos hacer, que era muchas veces tener el equipo accesible o alguien que te enseñara. Yo lo personal tuve la suerte de tener a Cristian García Huidobro, que apareció en mi vida cuando tenía 14 años, cuando se casó con mi hermana, y ajá, este hermano mayor, claro, junto con Ernesto y Ignacio Canales, que otro personaje maravilloso, un educador de alma, junto a la Pía, su señora, académicos y profesores de toda la vida y montañistas, soñábamos con esto, con tener un espacio para que la gente pueda acceder, pero sin necesidad de tener el equipo, sin necesidad de tener los recursos.
Y así nos empezamos a democratizar el acceso a la montaña.
Total, porque te das cuenta finalmente que todos los chilenos deberíamos partir en la escuela, en el colegio, con la educación de montaña y con la educación marítima, con la educación naval, con la educación del mar, del agua y de las montañas, porque Chile es un país de montaña y de océanos. Por tanto, deberíamos tener los mejores exponentes en esa área, y no solo exponentes, sino que la gente tener esa cultura dentro. Entonces queríamos llevar eso y queríamos hacer algo también desde la docencia, que es lo que más nos gusta hacer. Nos gusta enseñar, nos gusta educar y nos gusta aprender. Y ahí empieza la idea del Centro de Formación de Montaña, y bueno, y que gracias a una serie de esfuerzos y iniciativas y de muchas reuniones hemos logrado llevar a cabo y tener una mini comunidad de gente que nunca había ido a la montaña y que ha podido subir cerros quizás más sencillos en esta primera etapa, como el Provincia, el Pintor, hasta el Leonera. Íbamos a ir al Plomo ahora, pero en marzo, y justo pasó la contingencia en la que estamos, pero vemos gente que ha partido de cero con nosotros, motivada, que no tenía las opciones de ir a la montaña, y hoy en día está pensando en subir el Plomo con nosotros y después tomar curso, etcétera. Eso nos encanta, porque es una forma de que gente común, gente que quiere la montaña, pueda llevarse la montaña a la familia, a su cultura, y que los chilenos seamos gente de naturaleza, de montaña, de mar, ¿no? Esa es como la idea.
¿Y cómo logran poder hacer esto de manera para que la gente no les cueste plata en el fondo? O sea, ¿ustedes reciben también algún tipo de financiamiento para poder financiar estas cosas y que la gente pueda subir gratis a la montaña?
Sí, nosotros lo que buscamos siempre con el Centro de Formación de Montaña es que ojalá sea costo cero, que las personas no tengan que desembolsar nada, solamente estén en el momento para poder acceder a la actividad. Entonces empezamos a buscar una serie de auspiciadores particulares, privados, y la verdad es que nos costó un montón, no pudimos dar con nadie, universidades, qué sé yo, municipalidades, y finalmente empezamos a ver, con la controversia de todo lo que estaba pasando un poco en Yerba Loca, y la minería y todo lo que se hace en la zona centro, que en esa zona está liderada por Anglo American, y tuvimos una serie de reuniones en primera instancia para ver la forma en que ellos iban a empezar a ejercer una nueva minería en el siglo XXI, que ya no puedes contaminar o no puedes quitar los minerales de la forma que lo hacías antes, y ellos estaban conscientes de ese cambio. A nosotros nos pareció súper loable de tener la oportunidad de sentarnos a conversar eso, y les planteamos esta iniciativa, y ellos fueron los que inicialmente nos comenzaron a apoyar para poder financiar lo que son los transportes, la alimentación y los equipos, que la gente finalmente puede acceder de forma absolutamente gratuita. Así que esa iniciativa que nos partió impulsando Anglo American desde el inicio de este proyecto, también pretendemos que el día de mañana no seamos la única institución que lo hagamos, sino que sean muchas y que surjan en todas partes, pero que cuente el apoyo de todo tipo de entidades, porque finalmente es un trabajo que tenemos que hacer entre todos.
Sin duda.
¿No?
Y mientras no se puede ir a la montaña, se puede hablar de la montaña, y tú este sábado a las 4:30 en el Instagram del Centro de Formación de Montaña CFM-Chile vas a estar hablando del Apu Huamani El Plomo. Cuéntanos un poquitito, danos contexto, y piensa que hay gente que puede saber mucho del tema que nos está escuchando, pero también hay gente que quizás escuchó alguna vez del mal llamado la momia del Niño del Plomo. Y hasta ahí tiene información. Entonces, daros un poquito de contexto de la importancia mística que tiene esta cumbre de 5.424 metros que podemos ver desde la Plaza de Armas, que es algo que probablemente, no sé si en alguna otra capital del mundo ocurre algo parecido, yo lo dudo. Creo, sé que Teherán tiene la cordillera, o sea, tiene también la montaña muy cerca, pero dudo que tenga una altura de esa que se pueda ver desde la Plaza Central. O sea, danos un poquito de contexto para entender, porque creo que es tan importante que nos enamoremos de este Cerro del Plomo.
Totalmente, Rodrigo. Pasa algo bien interesante. Mira, desde el punto de vista del montañista, el plomo pasa a ser un escalón natural en tu evolución y tu educación como alpinista, ¿no? En Chile y sobre todo en Santiago, en la cuenca central de la Cordillera de los Andes. Pero solamente queda marcado para ese coto de especialistas de un deporte en conocer esta maravillosa montaña. Y el resto, ¿no es cierto?, que podemos caminar por el Paseo Humá, miramos para arriba un cerro medio nevado y no sabemos exactamente ni cómo se llama. Entonces, obviamente nuestro entorno, conocerlo desde su origen, es una cosa primordial para el que lo habita, ¿no? Y una de las cosas que nos surge a nosotros es que el plomo era un lugar de peregrinaje ya en tiempos inmemoriales, antes de los incas, en tiempos precolombinos, de tribus, por ejemplo, chiquillanes, que eran las tribus que vivían en la zona alta de la cordillera, cazadores de guanaco, etcétera. Siempre los pueblos originarios persiguieron las montañas porque era el punto más elevado de la naturaleza para poder acercarse al cielo. Por tanto, a los fenómenos de la naturaleza, el trueno, la lluvia, la nieve, el sol, la luna. Por tanto, el plomo tiene que haber sido desde el inicio, cosa que no lo hemos sabido todavía, antes de los incas, un lugar de peregrinaje. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega la cosmogonía inca, cuando llega la extensión del imperio inca a través del imperio del sur, que es el Collasuyu, y se asienta en la zona del Mapocho, cosa que tampoco sabíamos mucho, y en los últimos años un grupo de arqueólogos y antropólogos ha ido develando esta presencia incásica de una ciudad verdaderamente en la cuenca Santiago. Y por eso hoy en día sabemos que en la Plaza de Armas había un manantial, en la base donde está la catedral había una construcción, digamos, de ceremonial, y todo estaba alineado con los solsticios, con los equinoccios y distintos movimientos astrales, en que el plomo pasa a ser lo más importante, que es el Apu Huamani, es decir, el protector del valle, el señor del valle. Y generalmente ellos, en su cosmogonía religiosa y espiritual, tenían una tradición que era el ritual del Capascocha, que ya podemos contar más adelante, pero solamente contar que ese ritual hacía ofrendas en las alturas, y es por eso que en el Yuyayaco se han encontrado las doncellas del Yuyayaco o en el Aconcagua. Y esto pasaba en los Andes, en los Apus, es decir, en las montañas tutelares que protegían los valles. Y en este caso la nuestra, el regalo gigante que tenemos, es que Santiago tiene una montaña sagrada, que es el Apu Huamani del plomo. A mí me gusta ponerle ese apellido, digamos, al plomo, porque el plomo tiene otro origen, el nombre plomo, que también lo vamos a comentar en algún minuto.
Ah, qué interesante, qué interesante. Ay, cuéntanos al tiro lo de plomo, porque uno tiende a pensar que tiene que ver con un color, pero en realidad, ¿por qué se llama el plomo?
Claro, sí, es muy interesante, porque fíjate que tú puedes conocer esta historia a través de los arrieros, a través de los senderos que hay, y a través de los vestigios que hay todavía allá arriba. El plomo, al igual que toda la cordillera central de los Andes, está lleno de piques mineros, está lleno de pequeñas cuevas con restos de herramientas de pirquineros de a finales de 1800, de a mediados de 1800, que subían con su mula unos capachos de cuero y recogían algunos minerales para encontrar algún filón de plata, de oro o de cobre. Entonces, ese trabajo minero, ya desde la época de la colonia, le llevó a dar el nombre al plomo. El plomo se llamaba el plomo rico. El nombre que tenía era por los posibles y diversos filones de plata que había en el plomo, que dejaban una línea grisácea en la montaña, y es por eso que ese cerro, el más grande de la zona central de Santiago, fue llamada el plomo rico, y después quedó apropiado como el plomo, ¿no? Ese es como el origen.
A ver, entendí lo de rico, porque rico tiene que ver con la riqueza mineral que había, pero lo de plomo, explícamelo de nuevo, a ver si entendí bien.
Bueno, en general, en la jerga pirquinera o de mineros de la época de la colonia, estos filones de plata, donde se encontraban, claro, de plata, que se encontraban algunos restos de coladas, que son como filtraciones del mineral en estado puro, o sea, verdaderos bloques o lingotes de plata, esos se empezaron a encontrar en el plomo. Y los arrieros bajaban con estos elementos, y también los pirquineros, y se dan cuenta que el plomo rico, estos filones grises que habitaban en esta montaña, podían dar riqueza a una serie de personajes de la época de la colonia, como los arrieros y los pirquineros, que después fueron transformándose en otros tipos de profesionales. Pero perfecto. Te fijas que el origen tiene que ver con la minería, los filones grises de plata, pero nunca hablábamos del Apu Huamani, nunca hablamos de la montaña sagrada del plomo.
Porque además, evidentemente, como dices tú, hasta hace muy poco, en esta investigación extraordinaria que se hizo para demostrarnos, aunque entiendo que todavía no es algo que ya todos sabemos que es así, pero entiendo que no es algo que todavía se pueda, no sé si enseñar en los colegios, porque falta todavía quizás algún tipo de demostración. Pero que en el fondo Santiago no fue fundada por Pedro de Valdivia, sino que fue refundada, y de hecho lo más probable es que esta administración inca con la que se encontró la hizo de alguna manera desaparecer, la borró del mapa, no informó eso a España, porque así él también se podía ser dueño de estos nuevos territorios que supuestamente no tenían propietario, ¿no?
Exactamente. Y ¿sabes lo que pasa también, Rodrigo? Que ocurre que es tan difícil cambiar la historia escrita, ¿no? Volver a explicar la historia en instituciones de educación o volver a reescribir libros cuesta un tiempo y cuesta más bien una generación o varias. Por tanto, lo más probable es que en 30, en 50 años más en los colegios se enseñe la historia del plomo, y no solo del plomo, de que nuestros ancestros antes fueron los incas y antes de ellos otros grupos, digamos, pueblo originario. Entonces, empieza a haber una revalorización de tu entorno, pero más allá de la época de la conquista, ¿no? Y es ahí, claro, entonces, es muy interesante también la historia de cómo llega Pedro Valdivia justo en el solsticio de verano, las mediciones que se pueden hacer. Yo tuve la suerte de participar en una medición que se hizo en una de las torres de la catedral al amanecer para el solsticio de verano, y ahí pudimos constatar y confirmar parte de la teoría de esta convergencia e intersección de los ángulos de distintos fenómenos astrales en la Plaza de Armas, que es maravilloso verlo frente a ti, es como Indiana Jones cuando se encuentra, no sé, con la energía, sí, claro, una cosa mágica. Y eso lo tenemos ahí, Rodrigo, todos los días frente a Santiago, estos movimientos astrales que denotan distintos ciclos que en esa época fueron sagrados, y por qué no retomarlos como una estructura, como, te fijas, como revalorizar de alguna forma esa presencia.
Yo siento, Diego, estamos conversando con Diego Vergara, montañista, alpinista, un hombre que ha hecho varias cumbres, fundador del Portillo Ice Fest, o cofundador en el año 2004, instructor de escalada en hielo y alta montaña, que este sábado va a estar dando una charla que se llama Apu Guamani, el plomo, el sábado a las 16:30 en el Centro de Formación de Montaña, esta instancia que en el fondo viene de los esfuerzos del programa Aventura y de Anglo American, y el Instagram es @cfm_chile. Me perdí de lo que te quería decir, Diego, pero en el fondo hemos visto algunos esfuerzos interesantes, quizás aislados, pero por ejemplo, en el Parque Metropolitano, en el Cerro Los Gemelos, un grupo de arquitectos diseñó dos miradores que están, digamos, de alguna manera relacionados con el anfiteatro Pablo Neruda, y uno se llama Mirador Cerro del Plomo, y tiene una escultura muy bonita que te hace ver directamente hacia el plomo, y en el fondo te dice, ¿no? Este es un espacio para mirar esta maravilla en términos geográficos, en términos místicos, en tanto sentido. Una obra de Carlos Marner y Humberto Elias, que realmente es una joyita. Está metido también ahí Tomás Destenen, que se hace al Lambiasi. Tenemos también la Fundación Más Mil, liderada por Casus Segers, esta arquitecta que ama la geografía y que sabe de geopoética, una fundación que en el fondo intenta también vincular a los ciudadanos con la montaña, ¿sí? Y que tiene todo este proyecto de hacer este recorrido de la Plaza de Armas hasta el Cerro El Plomo, marcando la Plaza de Armas con una escultura que ya espero pronto se pueda poner. Yo soy parte del directorio de esa fundación. O sea, siento que de alguna manera en los últimos años hemos de a poquitito ido empezando a tomarle lentamente el peso a este Apu Guamani, el plomo, Diego Vergara.
Totalmente, Rodrigo. Pasa algo increíble, antes lo mencionábamos como algo sincrónico. Mira, por ejemplo, ver a nuevas generaciones de montañistas, de escaladores, que respetan mucho la cosmogonía ancestral. Hay muchos escaladores jóvenes que son talentosísimos, pero que ellos primero tienen un acercamiento a la montaña mucho más natural. Es decir, toman mate, les gusta hablar de cosas ancestrales, no solamente ocupan el equipo, sino que andan con algún elemento distintivo propio de nuestros pueblos. Es gente que le interesa ese rescate. Ese grupo de jóvenes, más fundaciones como la Fundación Más Mil, más el trabajo que está haciendo Alfonso Campos, que son los propietarios, ¿no es cierto?, por herencias ancestrales o centenarias de esos terrenos allá arriba, que están haciendo un santuario del plomo, te fijas, están postulando a certificaciones internacionales, haciendo un proyecto extraordinario para devolver la connotación sagrada, por ponerlo un nombre, o respetar ese entorno. Entonces, están pasando muchas cosas. Hay otro grupo que se llama CAPS, que son un grupo de jóvenes que tienen distintas pequeñas entidades que se dedican a limpiar el plomo. Suben a buscar desechos que hayan dejado, lamentablemente, otros montañistas que todavía no entienden que ir a la montaña no deja rastro, o transeúntes, qué sé yo, visitantes esporádicos, y ellos van, limpian la montaña y bajan. O sea, una forma de proteger ese lugar. Entonces pasa que mucha gente se está uniendo para estar en la misma línea, que es devolverle el respeto a ese lugar. Y creo que eso es maravilloso. Estamos en una instancia muy potente para todos unirnos en poder revalorizar este entorno que finalmente es de todos los chilenos y de todos los santiaguinos que están ahí. Te fijas, la montaña a la espalda.
Diego, hablemos un poquito de este Huaca y de este Capac Cocha, o sea, del adoratorio y de la ceremonia que están vinculadas con este niño que fue encontrado hace unos, no sé, cerca de 70 años y que estaba ahí hace más de aproximadamente cinco siglos. La importancia, además, arqueológica que tiene este hallazgo es probablemente uno de los hallazgos más importantes que se han realizado en nuestro continente.
Totalmente. Es increíble la historia, Rodrigo, porque es también un poco como de película, así tipo Indiana Jones, ¿eh? Porque fíjate que el plomo que había sido ascendido por primera vez en 1896 por Gustavo Brandt y Rodolfo Luc del Club Atlético de Valparaíso, habían visto que estaban estos restos y todos los montañistas y arrieros que posteriormente fueron al plomo también habían visto construcciones, las pircas, ¿no es cierto?, en distintas partes. Pero nadie finalmente, hasta el primero de febrero de 1954, se había tropezado con lo que había realmente ahí. Y fue muy bonita la historia y que también no ha sido muy revalorizada y que a mí me gusta tomarla desde una perspectiva que te voy a contar. Existía un arquero que se llamaba Guillermo Chacón, que tenía parientes, sobrinos a Luis Ríos y su sobrino Jaime Ríos. Eran arrieros de Puente Alto, que era gente muy pobre, muy humilde y que toda la vida había estado ligado al mundo pirquinero, minero, como te decía, esta imagen de la mula, el personaje solitario, y también arrieros. Y ellos soñaban alguna vez de encontrar una mina de plata que estaría hacia el sector del Salto de Olivares. Y en una de estas expediciones, buscando este famoso filón de plata, se encontraron en las laderas, ¿no es cierto?, del plomo, con estas construcciones que eran circulares y rectangulares. Ya voy a contar dónde y cuándo se encontraron una y otra y qué significaban. Yeah. Y ellos, cuando totalmente agotados se quedan ahí en esta digamos, estructura, podían ver que contenían algo. Y estas estructuras fueron excavadas por ellos en repetidas ocasiones, extrayendo primero distintos elementos propios de la ofrenda del Capac Cocha del plomo, que era no solamente el niño, sino que todo un ajuar funerario que se presentaba a los dioses, ¿no es cierto?, como pequeña figurita de camélido andino hecha en Spondylux, que es una concha de la zona caribeña, que es muy bonita porque es media rojiza, o también figuras de plata y oro, que son los orejones que simulan hombres y mujeres de alto estatus inca, y otros elementos que son parte del tesoro. Cuando empiezan a encontrar esto, se dan cuenta que esto tiene tremendo valor. O sea, no solamente lo querían transar para obtener algo de dinero, sino que se dieron cuenta que tenía un valor más allá. Y cuando encuentran al niño del plomo, una vez que corren la luz, la losa funeraria, que debe haber sido una cosa impactante, porque excavaron, wow, porque estas pircas eran, la primera es circular, que es la que llamamos vulgarmente la pirca del indio, que está a 5.000 metros, justo antes del glaciar Iber, en la ascensión al plomo, que es una pirca circular y un adoratorio, ya vamos a explicar, y después vienen en la falsa cumbre a 5.400, la disposición de tres pircas rectangulares que contenía una de ellas al niño del plomo. Entonces, cuando lo encuentran, ¿no?, cuando corren esta losa que contenía este espacio que el niño había estado adormecido ahí durante 500 años, se dan cuenta que era algo de tremendo valor. Y ellos después contactan a los directores de esa época de antropología y del Museo de Historia Natural, y a su vez esos directores se dieron cuenta del tremendo valor y se produce todo una seguidilla de sucesos para poder obtener la momia y tenerla en el museo que está hasta el día de hoy ahí.
Entonces, de hecho, perdona, entiendo que primero intentan con el Museo Histórico Nacional, pero no les dan bola, y de ahí llegan al Museo Nacional de Historia Natural.
Exactamente. Y fíjate que casos como este pasaron en Argentina, pero lamentablemente lo compraron particulares y las momias se desintegraron. Entonces, claro, es muy potente que esos arrieros hayan llevado esa momia finalmente y la hayan transado con el Museo de Historia Natural, porque gracias a eso se conservó la momia. Y la momia, gracias a eso, está, perdón, mal llamada momia, ya voy a explicar la diferencia. El niño del plomo se mantuvo en un estado intacto, como si estuviera adormecido. Y eso es una situación única prácticamente en el mundo.
¿Has tenido la oportunidad de verlo en el museo? Porque hoy día es prácticamente imposible, por eso te pregunto.
Sí, he tenido la oportunidad de verlo porque antiguamente estaba en otro lugar y en una recámara que estaba visible al público. Y también el museo hace algo muy bonito. Todos los años en el Inti Raymi, ellos permiten que las personas accedan a la recámara donde está el niño del plomo y lo puedan ver de cerca, incluso dejar alguna ofrenda. Incluso fuera del museo se recrea el rito del Inti Raymi y por comunidades locales que habitan acá y por también gente que le interesa. Entonces el museo ha abierto esa posibilidad de obviamente preservar al niño del plomo, pero también mostrarlo a la comunidad o los que quieran acceder en ese momento.
Perfecto. Nos ibas a aclarar por qué no es una momia.
Claro.
Estamos conversando con Diego Vergara, montañista, que este sábado hace una charla justamente sobre lo que estamos hablando, que se llama Apu Guamani el Plomo, en el Instagram del Centro de Formación de Montaña, que es @cfm-chile, el sábado a las 4:30. ¿Por qué entonces no es una momia y por qué es mal llamada la momia del plomo?
Claro, ocurre, Rodrigo, que en los años 50, cuando se publica este hallazgo el 1 de febrero del 54 y posteriormente en una serie de diarios no solamente nacionales, sino también internacionales, se le puso el adjetivo de momia. Y la momia siempre está como un poco ligada a esa cosa media tenebrosa, media macabra, ¿no? De película o una cosa media siniestra. Y la verdad que no es una momia porque no tiene un tratamiento de momificación, como lo tienen las momias chinchorro, por ejemplo, que son las momias más antiguas del planeta, más antiguas que la egipcia, porque tiene un tratamiento de momificación donde artificialmente se sustituían los tejidos orgánicos y se ponían totora u otros elementos, otros ungüentos para preservar. En cambio, en este caso, el niño del plomo permaneció en el permafrost, es decir, el suelo congelado de 5.000 metros de altura, con las condiciones que habían hace 70 años medioambientales, que eran más frías que ahora en esa cumbre. Por tanto, el niño quedó verdaderamente intocado. Tiene una deshidratación natural muy prolongada en los años, que ha hecho de que la materia orgánica no se sustituya o se pierda, sino que solamente se deshidrate, y está en un estado pero de preservación increíble. Obviamente hay que mantenerlo siempre cerca de los 4 o 5 grados bajo cero para poder preservar su estado. Y tuvo algunos daños durante los traslados, etcétera, pero fueron muy menores. No alcanzó a deteriorar la pieza completa, digamos. Así que el niño del plomo sigue prácticamente dormido dentro de esta cámara que simula el permafrost que había en la cumbre del plomo.
Y en ese sentido, Diego, si bien yo poéticamente apoyo absolutamente a Francisco Casitúa, escultor, y a Ángela Leible, y a todas las personas que quieren devolver al niño del plomo al plomo, ¿tú crees que es posible hacerlo y que tenga la seguridad que necesita para que nadie se lo robe o lo destruya? Esa es como la gran, para mí por lo menos, la gran interrogante.
Exactamente. Es increíble eso, Rodrigo, que tenemos que pensar en Chile antes. Y otros elementos, pensamos en eso, en esos actos vandálicos, el robo, la destrucción. Es una pena pensar así. Ojalá que algún día nuestras comunidades, nuestra cultura cambie y seamos más respetuosos con todo, no solo con el medio ambiente, sino con nuestra historia. Y yo creo que hay que conocer nuestra historia para quererla. Si llevamos esta historia a la gente va a empezar a educarse, se va a empezar a reeducar y va a volver a querer y va a defender. Entonces, es la única forma para mí, creo yo humildemente, que para que algo sea valorado hay que conocerlo y posteriormente hay que quererlo. Y de esa forma, lo que hay que hacer es contar la historia, educar, mostrarlo. Entonces, me gusta mucho lo que hace el museo, demostrarlo por lo menos en la fecha del Inti Raymi. Eso ya me parece un gran avance. Lo que están haciendo estas instituciones, estas agrupaciones, es también un gran avance. Todos los que queremos que algún día vuelva el niño del plomo al lugar, al santuario al que pertenece, que es el Apu Guamani del plomo, es algo que todos buscamos. El tema es cómo hacerlo. Yo personalmente soy diseñador industrial y hice mi tesis en refugios modulares de alta montaña. Por tanto, existen formas de concretamente hacerlo y las tecnologías también podrían ser alimentadas solares. La tecnología existe. El tema es cómo resguardarlo para esos actos. Estoy de acuerdo contigo, pero de alguna forma todos quisiéramos que el Apu del Plomo volviera a tener su ofrenda, que este niño, que es un príncipe inca que nos está protegiendo desde allá arriba. Es una situación maravillosa y milagrosa, y es nuestro tesoro. Entonces, de alguna forma, si lo volviéramos a restaurar y la gente pudiera acceder al Cerro del Plomo, no solo como una actividad deportiva, sino también como una actividad de introspección, meditativa, cultural, creo que nuestra sociedad la haría muy bien.
Diego, no te puedo hacer más preguntas porque se me fue el tiempo hace rato y porque quiero que queden temas para que tú puedas plantear, por supuesto, el sábado en la charla. Te quiero agradecer esta preciosa conversación, he aprendido muchísimo, así que un millón de gracias, Diego Vergara, y esperando el sábado para verte a través del Instagram del Centro de Formación de Montaña.
Rodrigo, un millón de gracias a ti y a toda la comunidad de la radio por entregarnos este espacio de difusión y por invitarme. Así que muchas gracias, lo espero y bueno, vamos a seguir conectado a tu espacio permanentemente.
Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos al corte. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, pero igual vamos al corte. Ya volvemos, nos queda un poquito.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos de vuelta, 2:55 minutos. Qué bonita conversación con Diego Vergara. ¿Cómo sabe y cómo lo explica y la pasión que tiene? Tremendo. Vamos con el acertijo musical de inmediato. A ver si está muy difícil. Hello. Ya, creo que sí. Ya. Oye, te quiero contar del RAV4 híbrido de Toyota. Es una maravilla. Gasolina y electricidad avanzando juntos para entregarte un rendimiento de 23,9 kilómetros por litro en ciudad, disminuyendo niveles de emisión de CO2. Hybrid made in Toyota. Conoce más de RAV4 en toyota.cl. Y lo del rendimiento te lo puedo firmar, porque he tenido la suerte de andar en un Prius de Toyota y ahora en el Corolla Sport híbrido. Los dos autos híbridos, y es impresionante la autonomía que tienen. Les cuento también que en el Instagram de Toyota, @ToyotaChile, han subido un post con un concurso para el mes del padre, así que participen porque se pueden ganar uno de los 10 chequeos de 25 puntos en el auto y cambio de aceite gratis. Está súper bueno. Buscas departamento con cuidado, diseño, con una ubicación espectacular. El edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, a un minuto del Paseo del Mañío, a 20 minutos del circuito de trote del Parque Bicentenario. Lo puedes ver en detalle en hexacon.cl, porque hay un video que te permite verlo por dentro, habitado además por dos personas, por una pareja, y también con dron, y verlo por fuera y ver dónde está y ver su preciosa arquitectura. Está buenísimo. Y además, en el blog de Hexacon, en hexacon.cl/blog, acaban de subir un post sobre la bicicleta como gran aliado, gran aliada en el transporte post-COVID-19. Me encantan los posts que hacen en Hexacon, son súper interesantes para quienes amamos la ciudad. Hexacon.cl. También los quiero invitar a usar la aplicación, a bajar la aplicación y a usar la aplicación de Aguas Andinas. Porque hoy día es súper importante que podamos informar nosotros los clientes el estado de nuestros medidores para que puedan facturarnos los consumos de manera más eficiente y tiempo real, porque quienes leen los medidores no pueden venir a nuestras casas por la restricción que hay por la pandemia. Cualquier duda, llamas desde tu celular al asterisco 8000. Especialmente si tienes un negocio que lleva tiempo sin funcionar, es súper importante que informes el estado real de tu medidor para que te cobren, como te digo, de manera eficiente y no estés pagando de más. Así que a bajarse la aplicación de Aguas Andinas, que tiene un montón de beneficios, te permite recibir tu cuenta y no tener que estar cortando árboles para que te hagan tu hoja y que te la manden por correo. Lo ves ahí directamente, eso y mucho más. Bueno, vamos a ver primero si adivino y después vamos a tener que escuchar la canción para despedirnos. A ver, estos son no me quiero equivocar. Espérate. Estos son los Doors. ¿Sí o no, Richie? ¿Cómo estoy? ¿No? No son los... ¿Por qué pensé que... ¿Qué estamos escuchando? Espérate. Hello. ¿Qué pasó con la canción? ¡Sí! ¿Cómo que me dijiste que no? Son los Doors. Y la canción... los Doors, ya, pues me puse rojo de vergüenza, pensé que me había equivocado. Y esta canción debería llamarse como Hello, I Love You. Pero no me acuerdo si es solo Hello o es Hello, I Love You. ¡Hello! ¡Hello! ¡Yeah! Me saqué un 7 con sabor a un 1,5 porque pensé que me había equivocado. Ya, nos despedimos con los Doors. Un gran abrazo, gracias Richie, gracias Lucho, gracias Ale y gracias Pitu. Hasta mañana.